Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría mucho agradecer al gobierno de Uruguay y ANCAP por la invitación a ARPEL para participar de este lanzamiento de la Ronda Uruguay 2009. Bueno, la idea es hablar aquí un poco sobre la agenda global y qué es ARPEL, un poco sobre lo que está pasando en el mundo en términos energéticos, ¿no? Recientemente el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que el mundo tiene que trabajar tres crisis, ¿no? La crisis financiera internacional, la crisis de energía y la crisis de alimentos. Y hoy por la mañana el señor Iglesias agregó dos crisis más, que es la crisis climática y también la crisis de seguridad. Pero estas tres crisis, energía, crisis financiera, alimentos y también otra importante para el sector energético, están muy interconectadas, ¿no? Entonces, esta es una agenda que creo que todos los países tenemos que seguir y tratar de ver cómo contornar la crisis de energía. En este sentido, vale la pena ver cómo anda el tema de energía en el mundo, ¿no? Hace dos semanas, la Agencia Internacional de Energía publicó el World Energy Outlook 2008. Y aquí muestra la evolución de la demanda de energía en su escenario de referencia, que es un escenario que va desde ahora hasta 2030. Entonces, para este escenario de referencia va a haber, de acuerdo con la agencia, un crecimiento de 45% de la demanda de energía entre los años de 2006 y 2030, un crecimiento que equivale a una tasa anual de 1,6%. Estamos hablando de un crecimiento muy, muy grande de la demanda de energía. Y aquí ya se considera en este World Energy Outlook un poco la crisis energética, no en su totalidad, pero la agencia menciona en su estudio que el gran impacto inicial de la crisis financiera es que el crecimiento del PIB de los países va a ser más, no va a ser tan grande y tiene ya un impacto en la demanda, ¿no? Pero igual es un número que muy, muy significativo, ¿no? Después, hablando del incremento de la producción de combustibles fósiles, en este escenario de referencia, vemos que va a haber un crecimiento muy grande de la parte de petróleo, de gas y un crecimiento muy grande en carbón. Y aquí vemos que una de las razones es el crecimiento de China. La matriz energética de China depende 75% en carbón. O sea, es increíble la cantidad de carbón que va a requerir para sus necesidades energéticas. En lo que se refiere a la parte de petróleo, entonces se nota que una gran parte del crecimiento de la producción va a venir de los países de la OPEP. Y va a crecer en su participación de crecimiento de 44% en el año 2007 para una participación de 51% en el suministro de petróleo para el mundo, ¿no? Una participación bastante importante. Pero un número que es un número asustador es el número de las inversiones necesarias. La Agencia Internacional de Energía calcula que serán necesarios inversiones de 26,3 trillones de dólares en este periodo para atender a la demanda del mundo. Y solamente en Latinoamérica, aquí no se considera México en este estudio, porque México en este estudio está dentro de Norteamérica, va requerir, Latinoamérica va a requerir $1 trillón. Norteamérica va a requerir $3.5 trillones. Y vemos que hay mucho crecimiento, una demanda muy grande en China, India y en el propio Medio Oriente, ¿no? Este volumen de inversiones es algo que hoy día, si no hay un gran acuerdo del mundo entre los gobiernos y las empresas, es prácticamente imposible de alcanzarmos una inversión de este monto, ¿no? Y eso es muy, el precio del petróleo ahí tiene un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Porque en la medida que hay que buscar un precio de equilibrio que permita a los inversionistas poder invertir y a los consumidores poder consumir energía de una manera sustentable, ¿no? Y aquí vemos que el día de hoy, 1 de diciembre, el WTI está cerrando a 51.34, eso hacía pocos minutos atrás. Entonces, vemos que el precio está muy volátil, hace 3 meses llegó el récord, que era más de $147, y hoy estamos con 51. A este precio hay varios proyectos en el mundo, proyectos grandes como, por ejemplo, los proyectos de Canadá, de las arenas, no se sostiene a este valor, y si estos valores siguen bajando el precio del petróleo, hay varios proyectos de aguas ultra profundas que también va a ser un problema alcanzar el valor económico viable para el desarrollo de estos proyectos. Bueno, y la región, ¿qué está pasando aquí en la región? La región América Latina y Caribe, vemos que hay una, en términos de reservas, hay un crecimiento pequeño de las reservas en los últimos 10 años. Aquí hay un crecimiento de básicamente 5%. Y vemos que básicamente el crecimiento corresponde a Brasil y Venezuela. La región está, digamos, con un desempeño en exploración. Bueno, en el caso de Brasil, el desempeño es muy bueno. Básicamente aquí, este número no contempla los descubrimientos recientes de Petrobras, del Pre-Sal. Desde noviembre del año pasado hasta la semana pasada, cuando Petrobras anunció otro descubrimiento, se agregó a las reservas de Brasil prácticamente 14.000 millones de barriles, y eso no están contemplados aquí. Entonces, esta es una realidad de Latinoamérica, ¿no? En lo que se refiere a gas, hay un crecimiento aquí de unos 6%, algo así, y vemos que también está Venezuela y Brasil, hay un aumento de gas. Bolivia, hay un aumento importante en la parte de gas, y impacta mucho Latinoamérica. En el caso de gas, el declino de reservas en Argentina y especialmente en México. México tiene un impacto muy fuerte en la región, tanto el declino de petróleo cuanto el declino de gas, ¿no? En la parte de producción, vemos que la producción está básicamente estable, ¿no? De 10,4 en 98 para 10,1 en 2007, ¿no? Y aquí, otra vez, hay un importante incremento de Brasil y un declino muy fuerte de México en esta producción de petróleo. En el caso de la producción de gas, aquí vemos importante crecimiento de Trinidad y Tobago. Argentina tiene un crecimiento fuerte, aunque las reservas están en declinio. Y este es el comportamiento de un pantallazo de qué está pasando en la región, ¿no? Haciendo algunos comentarios específicos con relación a los desarrollos de la área upstream en la región, aquí vemos que el gran desarrollo de la región, sin duda, es lo que está pasando en Brasil en los descubrimientos del pre-sal, ¿no? Que sí puede ser una gran producción. Ya lo que fue confirmado es ya es el récord de el más grande descubrimiento en la área de aguas profundas y ultraprofundas del mundo, y creo que puede seguir creciendo. Hay una gran expectativa de los próximos pozos y que van a poder delimitar los nuevos, otros bloques que están en operación. Los bloques que fueron licitados, porque los que no fueron licitados, hay una gran discusión en Brasil sobre qué hacer con el, cuál va a ser el futuro de esta área, ¿no? En Perú, Perú es un país que está con una gran actividad. El desarrollo de Camisea y alrededor de Camisea hay muchos, más de 50 contratos, muchas empresas invirtiendo en Perú. Es un modelo muy atractivo, está considerado por las empresas muy atractivo y hay mucha actividad en Perú. Igualmente en Colombia vemos una agresiva actividad de exploración y producción en Colombia, revertiendo la curva de declive de producción. Ya una actividad importante también en la parte de offshore y una importante transformación de la empresa estatal Ecopetrol, que recientemente empezó a actuar en el exterior, está en el Golfo de México, está en Brasil, recién lanzó acciones en la bolsa de Nueva York. O sea, hay una gran expectativa de transformación de la empresa, ¿no? Hay también una intensa actividad en Venezuela, hubo cambio de reglas en Venezuela, pero la mayoría de las empresas permanecieron en Venezuela, y ahí ahora, después de este cambio de reglas, hay una expectativa para ver cuál va a ser el resultado del desempeño de estas empresas en esta nueva realidad, ¿no? Hay muchas rondas de licitación para exploración en otros países como Chile, Surinam, Jamaica, ahora Uruguay. Cuba especialmente es un caso que es muy interesante de mencionar. Cuba está con una muy agresiva actividad en la parte de licitación. Hay muchas empresas, como empresas de China, españolas, canadienses, Petrobras está allá en Cuba. Y hay mucha expectativa tanto de crecimiento de la producción cubana en la parte, principalmente en la parte de aguas profundas, ¿no? En México recientemente, hace pocos días, el presidente Calderón sancionó la reforma energética de México, y hay grandes expectativas con lo que puede pasar en México, que sufre un declive muy fuerte de sus reservas de producción de petróleo y gas. Las primeras análisis de las empresas es de que la reforma sigue muy cerrada, pero hay mucha expectativa por parte de Pemex y de la Secretaría de Energía de México en que pueda haber un revertir la tendencia de declive y más inversiones del país. Hay que esperar y ver qué va a pasar en los próximos tiempos, ¿no? Aquí, bueno, Arpel es una asociación de empresas, así que vemos esta actividad sob la óptica de las empresas, ¿no? Y aquí vale la pena ver qué pasa con las rondas y qué pasa con esta actividad de exploración y producción. Aquí hay diferentes intereses, ¿no? Que los gobiernos de los países. Y aquí vale la pena mencionar que hay esta intensa actividad en la región, hay muchos cambios de reglas, cambios de legislación, nuevos estudios. O sea, estos últimos años vimos especialmente en la área de petróleo y gas, un gran crecimiento de la actividad por los precios y por todo, por la parte de seguridad energética. Entonces, los gobiernos empezaron a cambiar mucho las legislaciones para aprovechar toda la oportunidad y los resultados de este crecimiento, de esta actividad, para participar de la riqueza que esta actividad genera. Pero hay que tener en cuenta que hay que buscar un equilibrio, y este es realmente es una arte, poder lograr un equilibrio entre los intereses de un gobierno y el interés de las empresas. Los gobiernos buscan la realización del potencial petrolífero y de todos los recursos minerales que tienen. Buscan maximizar el valor económico, aquí no solo específicamente el valor económico de la actividad, pero de todo lo que eso representa. O sea, un ejemplo que a mí me parece muy interesante es lo que está haciendo Brasil en términos de la promoción. Hay un programa del Ministerio de Minas y Energía de Brasil llamado PROMIP, que es Programa de Movilización de la Industria Nacional Petrolera. Y eso es un programa que moviliza la industria, y hay reglas de contenido local donde buscan maximizar, o el mínimo contenido local tiene que ser 70% en los proyectos. Eso significa crear muchos empleos y mucha riqueza del país en términos de fábricas, astilleros, servicios. Entonces el valor económico que el gobierno busca es muy importante, ¿no? Atraer la inversión privada, atraer mucha tecnología, know-how, desarrollar eso en el país, estimular la competición, buscar una eficiencia de mercado y, muy importante, la seguridad energética. Por otro lado, las empresas buscan, ¿no?, constituir sus activos de producción, maximizar lucro, minimizar riesgos y costos, buscan la estabilidad contractual y fiscal, poder repatriar recursos, las empresas que son de otros países, garantía de precio y una garantía de mercado. Entonces, el equilibrio, la búsqueda del equilibrio entre el objetivo de una empresa y el objetivo del gobierno es una arte y algo muy importante que se busca, ¿no? No todos los cambios de legislación logran hasta este equilibrio, y aparte la competición por recursos hoy vemos que hay varios países, no solamente en la región latinoamericana, pero en todo el mundo, buscando lo mismo, ¿no? Atraer inversión privada. Entonces hay una competición muy grande por eso, y los países que logran buenas legislaciones pueden tener un buen logro, ¿no? Aquí vemos las barreras para eso, ¿no? que son justamente legislaciones que no logran atraer las empresas, y ahí se pierde un tiempo. Yo, para mí, la industria petrolera, la industria de energía en general, tiene un reloj que no tiene minutos, horas y segundos. El reloj de la industria petrolera tiene unidades de 5 años. Es 5 años para construir una refinería, es 5 años para explotar un campo. Un campo ultra, en aguas ultra profundas offshore, puede llevar 10 años, o sea, 2 unidades de 5 años. Entonces, el país que cambia su legislación y no logra realmente atraer las empresas, o puede pagar, o sea, la cuenta se paga 5 a 10 años después. Y son tiempos que irrecuperables. Es muy importante eso. Otra de las barreras importantes son las restricciones socioambientales. La parte ambiental es un punto muy importante en esta área, y tiene que estar previamente establecida o discutida, porque hay muchas legislaciones que cambian la parte de energía, pero se olvidan de cambiar o adaptar a la parte ambiental. Entonces, se avanza de un lado, pero del otro lado retiene los cambios, ¿no? El desarrollo. Cambio unilateral de reglas es un tema que siempre preocupa mucho a las empresas, y puede provocar salidas o disminución en las inversiones, ¿no? Y la competencia por recursos. Este es un tema extremadamente importante. Vimos antes el monto necesario para inversiones en la parte de energía en el mundo. y es algo impresionante la cantidad. Recursos humanos es un recurso que cada vez está más escaso. Ahora se habla menos porque hace 3 meses era el tema número uno de todas las empresas, pero ahora cuando el precio del petróleo va a 50, todos están un poco callados, esperando ver lo que pasa, pero el tema sigue. O sea, más de la mitad de los geólogos se va a jubilar en 5 años y no hay velocidad de reposición de expertos en esta área. Entonces es un tema extremadamente importante en la parte de recursos humanos. Recursos materiales y equipos, el costo de la industria sigue alto. La industria proveedora de equipos y materiales no puede dar una respuesta tan rápida para la industria como es la caída de los precios del petróleo. En 3 meses el petróleo se desplomó de 150 a 50, pero el precio de un compresor, una turbina, no puede cambiar tan rápidamente. Sí, o sea, tenemos un escenario ahora de corto plazo, a mediano plazo, de muchos recursos que van a mantener un precio muy alto para el precio del petróleo, lo que va a causar un gran problema para la industria, ¿no? La parte de ingeniería, por ejemplo, es otro recurso súper escaso. Las empresas de ingeniería no tienen capacidad para atender todos los proyectos que hoy día las empresas necesitan, ¿no? La competencia por recursos tecnológicos es otro tema extremadamente importante y pueden crear barreras. Ahora vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil, en la parte de Presal, que hay desafíos tecnológicos y desafíos operacionales que son extremadamente importantes para que se logre la producción de este petróleo y gas que está situado a 300 kilómetros de la costa y no hay, por ejemplo, helicópteros que tengan autonomía de ir y volver a plataformas a 300 kilómetros de la costa. O sea que va a necesitar cambiar un poco el juego, cómo se juega hoy en la industria offshore. Vamos a tener que crear otro tipo de conceptos de desarrollo de este material. Y también la parte tecnológica. Por ejemplo, hay gasoductos que en esta área de presal que no son viables. Entonces hay que desarrollar plantas de GNL, instalar las plantas como islas y hacer toda la parte de liquefacción de gas y de ahí exportar el gas. O sea, hay muchos saltos tecnológicos que van a estar en juego en los próximos tiempos, ¿no? Bueno, ¿qué es Arpel? Yo creo que muchos de ustedes saben lo que es Arpel, pero Arpel es una asociación creada en 1965. Antes era una asociación de empresas estatales y que hace muchos años cambió para una empresa de asociación público-privada, o sea, todas las empresas estatales de los países, así como las empresas privadas, pueden participar de Arpel. Aquí están los miembros de Arpel, ¿no? Y Arpel tiene como misión promover y facilitar el desarrollo y la integración de la industria de petróleo y gas natural en la región, fortaleciendo su reputación y su interacción con la sociedad, ¿no? Y como visión, Arpel quiere ser reconocida como un actor relevante en la integración y el desarrollo sostenible de la región. Arpel trabaja en base a comités. Hay varios comités y varios temas que son los temas más relevantes de la industria, como cambio climático, refinación, especificación de productos, responsabilidad social y varios otros comités. Entonces, es donde las empresas participan con su cuerpo técnico y gerencial, donde se discute mejores prácticas, intercambio de experiencias, intercambio de ideas. Y en el caso de Upstream, recientemente se creó un comité, comité de Upstream, y que tiene varias empresas miembros, y donde estamos discutiendo exactamente todo este tema de intercambio de ideas, mejores prácticas, lo que se puede hacer en conjunto, lo que no se puede hacer en conjunto, y este es, digamos, donde Arpel puede participar ayudando al desarrollo de la industria petrolera en la región. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y deseo mucha suerte en nombre de los representantes de Arpel. Deseo mucha suerte y quería felicitar al gobierno de Uruguay y ANCAP por la iniciativa de la ronda. Como vemos aquí, es extremadamente importante que los gobiernos busquen cambios que promuevan el desarrollo de la industria petrolera, porque tenemos una demanda muy grande para atender para las futuras generaciones y lo más temprano que se comience mejor, porque como les comenté, el reloj de la industria es lo que se equivoca ahora, después es muy tarde para reponer, ¿no? Así que creo que es un momento ideal para empezar eso y deseo efectivamente mucha suerte al gobierno de Uruguay, al CAP, en esta nueva etapa aquí de la industria estatal de petróleo. Bueno, muchas gracias a ustedes.